Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias. A partir de las 6 menos cuarto, Carlos Herrera estará con nosotros. Y antes, hay sorpresa. Bueno, siempre nos gusta comenzar con una historia positiva, algo que nos hace sentir bien, que nos cambia un poquito lo que es esa mordida diurna que nos da mal rollo. Nosotros aquí le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a los malos rollos y nos fijamos en las cosas que nos hacen pues un poquito más felices, que mola más, ¿verdad que sí? Así que me tienes que dejar que comience esa segunda hora hablando del lenguaje español. Qué bonito, ¿verdad? Quizá lo único bueno que vamos a sacar del Brexit, ya que este fin de semana hemos sabido que el British Council está recomendando estudiar el castellano. ¿Y el motivo? Bueno, pues que hace más competente la economía del Reino Unido, tras su salida del Reino Unido. Y el futuro pasa por seguir colocando productos en España, en México, en Colombia, en Chile, en otros tantos y tantos países. Así que digo yo que a partir de ahora, si le hacen caso a este organismo, los alumnos británicos darán prioridad a lo español a la hora de aprender una segunda lengua. Y lo cierto es que al British Council no le falta razón. Según el Instituto Cervantes, el castellano lo hablan ya 577 millones de personas en todo el mundo. Es la cuarta lengua más poderosa del planeta. Sin embargo, es la segunda lengua materna solo por detrás del chino. Más de 480 millones de personas han aprendido español desde la cuna. Además, en Estados Unidos, el idioma extranjero que más se está estudiando es el castellano, es el español. Así que nos sentimos muy orgullosos al conocer cómo se cuida y se valora el español por todo el mundo. Yo desde aquí tengo que decir que ojalá en nuestro propio país algunos tomaran nota en este año tan especial en el que se está conmemorando el 40 aniversario de nuestra Constitución, que yo creo que es esencial para nuestra convivencia. ¿Verdad que sí, Juan? Es fundamental esto que estamos conmemorando. Y que nuestra Constitución lo que hace es unirnos. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
No te he dicho nunca que esa camisa me encanta.
Es muy bonita.
Es como escocesa.
Sí, es que lo es.
Ajá, es roja, verde y amarilla.
Es muy bonita, los cuadritos.
Claro que sí. Bueno, muy bien. Oye, hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues hoy nos visita un tipo al que admiramos por muchas cosas y una de ellas es que nos hace reír y también pensar. Actor, humorista, estrella de la tele, está triunfando ahora mismo con su espectáculo en el teatro. Carlos Herrera, además, le quiere un montón y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros.
Qué bueno. Aquí, en directo, poniendo las calles. 5 y 8, Alejandra Dinamarca, buenos días.
Ay, cómo echaba de menos ese Dinamarca, ¿eh?
Hombre, claro, pero Dinamarca ya eres tú.
Ya soy yo. Sí, a mí me encanta. Uh-huh. Pero hacía mucho que no me llamabas Dinamarca.
No, estás también tú muy guapa, te has puesto muy guapa, ¿eh?
Por quedar bien, ¿no? con este mantón que me he puesto.
Hombre, es que ese mantón te da ahí calorcillo, que siempre viene bien, ¿verdad?
Es que hace frío, ¿no?
Hace fresquito, pero ¿para todo el día?
Pues por lo menos frío va a hacer un poquito, y sobre todo lluvias. Va a ser un lunes de lluvia en Galicia, donde además habrá vientos fuertes, muy nubosos en general, en el norte y en el resto de la península, día bastante más claro. Temperaturas en ascenso en el este y el sur y en descenso en las mesetas.
Impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. En cuanto a los diplomas de ponedores de calles, tenemos ya dados un montón. Si alguien quiere el suyo, lo que tiene que hacer es entrar en directo en el programa y marcar el 950-6006. Porque otra cosa que estamos pidiendo en los últimos días es que la gente se integre en la canción del himno del programa, en la canción de Son Ponedores.
Queremos hacer una mezcla.
Claro, entonces queremos hacer una gran versión con los ponedores. El otro día pedía llamadas para nuestro contestador automático y ya hemos recibido un montón y alguna que otra reflexión en cuanto a esa representación de película que hacemos los viernes.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Yo os llamo para deciros que lo vuestro en el cine sería impagable. Vamos, que no os pagaría, quiero decir. Creo que el gobierno está estudiando cambiar la prisión permanente revisable por ver una película de vosotros. Bueno, oye, que es una broma, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenos días.
O buenos días.
Eso es.
Son ponedores. ¡Olé! Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Me he echado un poquito.
Soy Henry,
grande
soy un
Henry.
Ponedor.
señor. Voy de Salamanca a Valladolid a trabajar al día de repartidor. Y un saludo a todos los ponedores. ¡Y soy ponedor!
Hola, buenos días.
Gracias.
Hola. Y a toda la familia de los ponedores. Soy Javi de Sevilla.
Hola, Javi.
Y ahí va el estribillo.
Venga.
Son ponedores.
¡Ay! Me encanta cuando la versión.
Sí, genial.
Para los demás, una gran familia en un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
¡Sí, ¡olé! Señor! ¡Sí,
señor! Un fuerte para toda la gente que pone las calles en las madrugadas españolas.
¡Olé!
Muchos besitos para todos. Y que sepa la gente que yo también soy un ponedor.
Olé.
Son ponedores.
Otro.
Los que al despertar.
Esto que flamenquito.
Sí, sí,
es el arte español.
El arte.
Para los demás, una gran familia, un mundo mejor.
Es muy nasal, ¿no?
Poniendo la calle desde el corazón.
Saludos.
Muy bien.
Murcia, ponedores.
Gracias.
Son ponedores. Los que ponen las calles para...
Es una nueva versión.
Ponedores,
para ti.
Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hace un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Manuel Bravo, un ponedor.
Muy
Alejandro,
bien, Manuel.
I love you.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hace un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Oh.
Bueno, veremos cómo salió esto.
Muy bien.
Aquí mi madre Santomera, poniendo chukis por aquí por las puertas. Santomera, Murcia. Venga, un saludo.
Muchas gracias.
Oy, oy, oy. Ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Qué bueno, por favor.
Aquí Rafael Antonio Sánchez Vallejo, desde Algar Sánchez Panadería, el mejor pan de la Sierra de Cádiz y el mejor oyente que tenéis, bueno, uno de los mejores oyentes que tenéis y fiel a ustedes. Un besito desde Algar. Y esta es mi niña.
Isabel.
Y mi niño.
Jorge Miguel.
Adiós, besito.
Muchísimas gracias por los mensajes que hemos recibido a todos. 662-942-605 es nuestro WhatsApp para que nos mandes tu nota de audio en cuanto a la canción de los ponedores. Si te apetece dejar cualquier otro mensaje, lo puedes hacer. Lo escuchamos mañana. Lo dejas hoy y lo escuchamos mañana. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos... ¡A por el lunes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook estamos hablando de las cosas típicas de tu región, de tu municipio, de tu localidad. ¿Cuál es lo tuyo?
José Ramón Bonet está en O'Neill, dice que es el pueblo de las muñecas, donde
anda.
Se fundó la fábrica de muñecas de O'Neill, sociedad anónima, más conocida como Famosa.
Famosa.
Está el Museo de las Muñecas, que es una auténtica pasada, y también la fábrica de Playmobil.
Sube la radio, escuchamos a Efecto Mariposa desde Málaga.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo.
Las 5:16, gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles justo antes de Carlos Herrera. Lo hacemos contigo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana y nos encanta conocer la España real, la España de la gente que aporta su granito de arena para que sigamos siendo un gran país. Mil gracias por ser ponedores de calles.
Cusco Miñana nos ha dicho que está en Trujillo y que allí lo habitual es la moraga. Y dice además, el pulpo estuvo aquí pinchando, ¿sí?, en una ocasión.
Sí, sí, en la plaza.
Liliana Sánchez, lo típico en mi zona por Navidad está en Mieres, en Asturias. Y son casadielles, que aunque se comen todo el año, se hacen con una masa de aceite, vino blanco, harina, sal e impulsor. Y el relleno lleva nuez triturada, azúcar y anís. Omar Sánchez nos dice que en su isla de La Palma la gastronomía y los paisajes que tienen pues son muy buenos, sobre todo una red de senderos practicables todo el año por el clima que tienen allí en La Palma. Y terminó con Rafael Marín, que dice que lo típico de su zona, de Cádiz, es el pescadito frito y especialmente las tortillitas de camarones.
De camarón, qué rico.
Y también, por supuesto, los carnavales, la Semana Santa, las playas que tiene Cádiz y su gente, que estamos invitadísimos.
Uh-huh. Muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que hoy estamos hablando de las cosas típicas de tu localidad, de lo que tienes a tu alrededor, y de lo que se trata un poco es de vender lo grandes que somos en España, con lo cual tienes nuestra plataforma para que todo el mundo conozca lo que se cuece por tu ciudad. Somos en Facebook ahora mismo 31.465 ponedores. Mi pregunta es, Dani Trigo, buenos días.
Hombre, 31.500, buenos días.
No está nada mal, ¿no?
¿Qué falta?
Hombre, pues nos faltarían 600 y pico, ¿no? Necesitamos, por lo menos para llegar a los 75, 10 más.
10 más, diez hombre, más. Eso yo creo que está... Mira, yo creo que te avanzo lo que va a tener hoy Carlos Herrera en el programa y tenemos 10 y lo mismo 20 y lo mismo 30.
La gente está pendiente de Herrera hoy.
Yo creo que sí, el boca a boca aquí funciona muy bien.
Le vamos a tener por partida triple hoy.
Estos ponedores implicados, ¿eh? Nos hacen falta 10, pero si sois 50, pues 50.
Pues bienvenidos, facebook.com/poniendolascalles. Dani Trigo, ¿hoy qué se está cociendo en Herrera en COPE?
Bueno, lógicamente vamos a hablar de lo que sucedió ayer en Andalucía, vamos a prestarle mucha atención a estos datos porque tienen una lectura también nacional, Pulpo, tienen una lectura de lo que puede venir a partir de aquí. El año que viene hay elecciones locales, autonómicas, las generales ya veremos. Le han dicho hoy a Pedro Sánchez que debería convocarlas cuanto antes, sobre todo después de lo visto en las elecciones regionales en Andalucía, que después de 40 años pueden poner fin a los sucesivos gobiernos del Partido Socialista.
Claro.
La suma de la derecha da, ¿vale?, suficiente, vamos, de hecho le sobra, son 59 escaños, la mayoría absoluta son 55.
Uh-huh.
Así que a partir de aquí, PP, Ciudadanos y Vox tienen que entenderse para protagonizar este cambio histórico de gobierno en Andalucía. Así que vamos a analizar al detalle lo que ha pasado ahí, porque el otro gran titular es que Vox ha irrumpido, se esperaba que irrumpiese con algo de representación, pero yo creo que ni siquiera en la sede de Vox contaban con ese resultado tan apabullante. 12 escaños que dan la llave de la gobernabilidad en Andalucía. Hay que contar con Vox quien quiera gobernar. En este caso la derecha, si quiere echar al PSOE, tiene que contar con Vox. Así que la entrada ha sido triunfal, ¿eh? Así que lo están celebrando seguro que todavía ahora.
Lo has dicho muy bien, es que ni ellos mismos se esperaban tanto, ¿eh?
No, desde luego que no. Las encuestas más halagüeñas, las que más les beneficiaban, daban 7, 8, pero vamos, o sea, cuando empezaron a salir los resultados con esos 12 escaños que se mantuvieron hasta el final, pues yo creo que no se lo creía ni el que leía los resultados. Pero bueno, ahí está, oye, es lo que ha votado la gente y a partir de aquí, con esos votos que libremente ha puesto la gente en la urna, hay que ir preparando un nuevo gobierno para Andalucía. El 27 de diciembre es otra de las fechas clave, se constituye el Parlamento andaluz. Así que hoy al detalle con Carlos Herrera, Sonsoles Sónega, Ignacio Camacho y Paco Rosell. Vamos a hablar de Andalucía, pero también vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, la que se lió en París este fin de semana.
Los chalecos amarillos, ¿no?
Ojo, chalecos amarillos, que son estos transportistas que protestan por la subida del precio del gasóleo, algunos ajustes del gobierno de Macron. Pero claro, aquí le han hecho la faena a los comerciantes de París.
Claro.
Que dan por perdida la campaña navideña, ahí es nada, ¿eh? Y además, el Arco del Triunfo hoy permanece cerrado, porque los destrozos en el interior fueron de expolio total, ¿eh?
Pues cargarse eso, tela,
sí,
¿eh?
Sí, sí, o sea, los destrozos, el vandalismo fue, oye, seguramente tu protesta tenga mucha más repercusión si lo haces de otra forma, ¿no? Porque hoy solo se habla de los terribles destrozos que hay en Francia y los familiares de la tripulación del Nuestra Madre Loreto respiran ya un poco más tranquilos, ya se están dedicando a lo suyo, que es pescar ¿vale? Porque rescataron a 12 inmigrantes, recordamos, y ayer por fin los dejaron en Malta. Vendrán a España en un momento determinado, no sé cuándo, ahora se les está atendiendo porque había graves problemas de salud a bordo y el riesgo de motín que estaba ahí, bueno, pues ya este asunto ya ha terminado. Ahora estos pescadores están haciendo a lo que se dedican, que es a la campaña navideña, y ya han perdido muchos días por esta iniciativa solidaria que tuvieron de recoger a los inmigrantes y de no devolverlos a Libia, ojo. Porque lo fácil para ellos hubiera sido atracar allí y que se bajasen en Libia, pero allí, claro, les espera seguramente algo mucho peor de lo que tienen ahora en Malta, donde les están atendiendo.
Pues nada, digo, muchísimas gracias.
De nada, hombre.
Que tengas un buen día, hombre.
Adiós, adiós.
Estamos a lunes 3 de diciembre, Santos Francisco Javier, patrono de las misiones, Lucio, rey, y Sofonías, profeta. 5:22 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ya te lo anuncié la semana pasada, que esta semana iba a ir, en cuanto a artista de la semana, a canciones de bandas sonoras. Pues bueno, hubo un ponedor que se llama José Tomás, que nos escribió desde Córdoba, y dice: Pulpo, para mí, el Eye of the Tiger de la banda estadounidense Survivor puede ser perfectamente la canción con la que comenzar la semana. Pues tienes toda la razón del mundo. Una canción que, bueno, fue escrita a petición del propio Sylvester Stallone para la película Rocky 3. La escribió Frankie Sullivan y Jim Peterick, y la verdad que se incluyó en ese disco y funcionó perfectamente. A día de hoy sigue siendo una de las canciones más reproducidas en Spotify, 9 millones de copias vendidas, y esta canción del Eye of the Tiger nos pone las pilas a todos los ponedores a las 5:23. Eye of the Tiger, Survivor, la primera de las canciones en cuanto a bandas sonoras que van a sonar todos los días hasta ahora, porque son las bandas sonoras las protagonistas de la semana musical de Poniendo las Calles. Doy la bienvenida a Mercedes García Miralles, a Juan López, a Sergio Alonso, a Silvia Albertos de Ceano, vivas, Iván Senes García, Sergio Silvente, Santi Vélez y Jesús Santoyo, ponedores que nos acaban de seguir. Gracias por estar con nosotros.
Juanjo Rodrigo nos habla de Úbeda en Jaén. Dice, lo que están de muerte aquí son los caracoles y el caldito de los caracoles, que ya te chupas los
dedos.
Qué
bueno.
Domingo Moya, mi pueblo de Higuera de la Sierra, tiene fama por su cabalgata de Reyes Magos. Es la segunda más antigua de toda Andalucía. Ese día mi pueblo se llena con 40.000 personas aproximadamente. Echar cuentas, hay 1.300 habitantes.
Claro.
Imagínate el pueblo, 40.000 personas.
Una locura.
Ela, yo soy de Valencia capital, que voy a decir, paella, buñuelos de calabaza, sí. Y ahora que vivo en la localidad de Sátiva, la almoixabena, el armadillo y el arroz al horno son los tres pilares de aquí. Ah, y también hay que disfrutar de la feria de Sátiva, muy conocida, también su castillo, la ciudad entera en sí es cuna de papas y gente de alta alcurnia, tiene una historia muy bonita, nos
qué
cuenta.
Bueno.
Miguel Díaz está en Ávila, famosa por su carne y sus yemas, y yo apunto también por su muralla.
Claro, también es verdad.
Marisa Malo, yo os invito a visitar Marcilla, mi pueblo en Navarra. Sobre todo su feria de octubre. Tenemos un castillo en el centro del pueblo y en sus fosos se hacen un montón de actividades con caballos, bueyes. No podéis perder la feria. Charlie Díez, aquí en Calasparra, en Murcia. Lo típico es el arroz con denominación de origen. Y para septiembre tampoco os podéis perder los encierros, al estilo de Pamplona,
claro.
En Calasparra. Con esos mensajes conocemos un montón de cosas.
Claro,
yo no tenía ni idea,
claro,
de que en Calasparra había unos encierros que eran famosos,
claro,
además.
De eso se trata, de conocer un poquito España, de que la gente nos cuente qué es lo mejor de su localidad, porque yo creo que cuando uno viaja, cuando uno se mueve o cuando se organiza un fin de semana, viene muy bien pues tomar nota, volver a leer el Facebook del programa y oye, hacerse una ruta de las cosas buenas que tenemos para presumir,
bueno,
en España.
Hay más, Ezequiel Márquez, por ejemplo, no podéis perderos visitar la Gruta de las Maravillas en Aracena, en Huelva, y por supuesto nuestro jamón ibérico.
Ole.
Martí Tosgar desde Puerto Llano, un saludo, aquí riquísimo nuestro pisto manchego, y por supuesto las migas. Y Manuel Cano nos dice, mi pueblo es Cañada del Hoyo, en Cuenca, el de la Laguna Rosa. Lo que no te tienes que perder si vienes a Cañada del Hoyo es su gastronomía. Monteruelo, ajuarriero, zarajos, las lagunas de Cañada y muy cerquita están las torcas.
Muy bien, Bea, muchísimas gracias por la lectura de los mensajes. Son las 5:28 de la mañana, ahora menos en Canarias. Invitamos a los ponedores a que, bueno, los que puedan conectarse a Facebook Live, porque vamos a mostrar pues la imagen de lo que va a suceder en este estudio. Son las 5:28, ahora menos en Canarias. Yo creo que en este programa de radio, desde que nació, pues tuvo la intención de convertirse cada día en un escenario, un espacio en el tiempo destinado a que, bueno, pues a que los que nos están escuchando pues se sientan bien, a que los ponedores estén a gusto. Siempre intentamos mantener una actitud positiva, poniéndole banda sonora a la vida. Nos encanta la música, nos encanta el humor, mucho humor. Y porque somos de los que pensamos que sacarle una sonrisa a alguien es de las cosas más complicadas que hay. Bueno, atención, porque hoy nos visita en este estudio a esta hora, 5:29, en directo en Facebook Live, lo podéis estar viendo ya. Ni más ni menos que, bueno, yo creo que es un humorista al que le admiramos por muchas cosas. Una de ellas es porque nos hace reír y también nos hace pensar. El espectáculo que está llevando los martes al escenario del pequeño Teatro Gran Vía se llama No cabe un tonto más. En este estudio, en el estudio Encarna Sánchez en COPE, en directo, está Javier Quero. Buenos días.
¿Qué pasa, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Madrugón que te ha tocado, ¿eh?
Bueno, un poquito, sí. Sí. Hoy me ha tocado a mí poner las calles.
Es que es verdad, pero yo creo que como hay tanta gente que está haciendo cosas ahora,
es verdad,
había que darles algo distinto, ¿no?
Sí. Nada más salir de casa me encontré además que estaban arreglando ahí cerca de tu casa y la
¿sí?
mía. Estaban quitando pintadas debajo de un túnel de las 6 y digo, mira, para que veas que hay gente poniendo las calles,
claro,
de verdad.
Claro. Horas. Es que están ahí currando.
Sí.
Oye, Javi, ¿es fácil hacer humor a cualquier hora?
Bueno, sí, es fácil hacer humor no creo que lo sea. El tema de la hora yo creo que depende un poco del ritmo vital de cada uno, ¿no? Es complicado hacer voces a ciertas horas, eso sí que es verdad.
Pero tú tienes una voz estupenda, tío.
Hombre, muchas gracias.
Es que, además, de verdad, puedes hacer prácticamente cualquier registro. De hecho, lo has demostrado en televisión.
Bueno, yo empecé en radio. Yo es que mi gran escuela fue la radio, la emisora municipal de Las Rozas. RKR, año 88. Entré yo allá a hacer cositas y yo fue mi verdadera escuela, desde luego. O sea, y me ha apasionado y me encanta y me sigue gustando.
Qué bueno. Pero en ti vivimos un momento que explotaste en la tele,
sí,
con esa famosísima parodia o imitación a Bertín Osborne y a Carlos Herrera.
Sí, fue el pelotazo. Había funcionado muy bien ya el año anterior, que me llamó José Mota para hacer la de Ferreras,
¿sí?,
que también fue una novedad, no la había hecho, no la había hecho nadie y tal. Y claro, pues José, que es un exigente perfeccionista, sí, de tremendo, y bueno, y ahora Bertín Osborne. Y Bertín Osborne, efectivamente, y Carlos Herrera, que fueron en el mismo año, pues fueron como un pelotazo tremendo. O sea, yo, a mí, me sorprendió, porque fue un boom que al final me llevó a hacer de Bertín Osborne con el propio Bertín Osborne, en casa de Bertín Osborne, con la mujer de Bertín Osborne. Entonces, claro,
qué bueno. O sea, que digamos que ellos, en el caso de Bertín Osborne, digamos, es el que dice, házmelo primero un poco a mí y luego lo haces en la tele, o directamente se encontró con tu parodia de él mismo.
No, a mí me llaman, una vez que yo ya había hecho la parodia, la parodia de Bertín Osborne en el programa de Mota, en realidad se hace para un programa.
Para un programa nada más.
Solamente. Cuando terminamos de grabar, que el equipo estaba intentando aguantar la risa de la grabación, porque además fue como, con José grabamos muchos minutos, sí. Y luego se monta, se edita y tal. Y hay había una química muy especial, entonces nos lo pasamos muy bien, tal. Entonces dijo, no, de estos hay que hacer más. Y al final hicimos como, no sé, pues 6, 7, 8, no me acuerdo, prácticamente uno por capítulo de la serie. A raíz de eso a mí me llama Pablo Carrasco, el productor del programa de Bertín Osborne, ¿sí? Y me dice, oye, quiero que vengas a hacer un Bertín.
Qué bueno.
Con Bertín, en Tu casa es la mía. Claro, dije, o sea, esto me parece...
Bueno, eso
no es una broma, esto. No, ninguna broma y tal. Era para cerrar la temporada, además, del programa. Pero te cuento una cosa, fíjate qué curioso, un secreto. No me dejaron, ni a mí, ni a él, vernos hasta que no estábamos grabando. Para que el impacto...
Es que eso es muy importante.
...fuera absolutamente real.
Es que eso es muy importante.
Y entonces andaban los de producción con walkies.
Sí.
Él en una planta de la casa, yo en otra, que sube uno, entonces lo escondían al otro, que baja, que no sé qué tal, para que... O sea, cuando tú viste ese programa, si lo ves ahora, que está todavía en... Sí. Lo puedes ver en internet.
Uh-huh.
Ese momento en el que yo, desde dentro de casa de Bertín, abro la puerta de su casa y aparece él, que además tiene una cara como diciendo...
¿Qué?
Vamos a ver lo que me han preparado estos fenómenos aquí, porque no me fío nada de esto, a ver lo que han hecho. Sí, no, claro, porque es que estos te montan aquí un circo chiquillo, y luego vamos a ver cómo está el tema. Y ese primer impacto es absolutamente real, porque no dejaron que nos viéramos antes.
Que bueno, además en España funciona muy bien el tema de las imitaciones. Es decir, a los españoles les gusta mucho la gente que imita a los demás, porque muchas veces sois vosotros los que imitáis, los que hacéis que la gente imite, ¿no? O sea, la gente imita más al imitador que al protagonista.
Bueno, hay incluso algunos protagonistas que acaban imitando al imitador.
Sí, también es verdad, ¿eh?
Porque eso es... Ferreras es un caso de lo que decíamos.
Se ha convertido en un poco personaje.
Es muy personaje.
Es mi opinión,
¿eh? Es muy personaje. Es muy... Sí, sí, absolutamente.
¿Pero siempre ha sido así o qué?
No lo sé. Yo no tengo... Mira, Ferreras no lo conozco. Sé que la imitación le encantó, porque además lo comentó en su programa y tal, cosa que le agradezco. Y lo que sí que decía, dice, bueno, decirle a Quero que yo no me muevo tanto. Y la verdad es que, mira, yo hasta ahora, el otro día lo hablaba con tu tocayo, con Carlos, que me decía, pues alguien se ha molestado.
¿Con Carlos Herrera?
Sí. Uh-huh. Y digo, chico, hasta ahora he tenido la suerte de que nadie se ha molestado, ni, en fin, y además tengo buena relación con muchos de ellos, con Chicote, que hay una relación fantástica,
uh-huh.
O sea, con Bertín, con se hace una parodia también desde el respeto, y eso creo que es importante.
Hombre, yo creo que haciéndolo todo con respeto como que se lleva mejor, ¿no?
Yo creo que sí. Y uh-huh. Aparte de que te imiten, yo creo que es un reconocimiento de tu popularidad, porque no se imita a nadie que no sea popular. Que no tenga, es decir, cuando te están imitando te están reconociendo un estatus,
claro,
de personaje,
hombre,
importante.
Hombre, a mí, puede ser, Javier, me puedes corregir si me equivoco, ¿tu imitación de Carlos Herrera coincidió cuando Carlos llegó aquí a COPE?
Pues yo creo que sí, que coincidió en el tiempo, más o menos. Sí, bueno, yo es que Herrera lo sigo desde la época de Radio, bueno, de antes, pero digamos en la parte del programa de la mañana, uh-huh. Desde que estaba en Radio Nacional, luego el paso por Onda Cero, uh-huh. Y tal. Y no te creas que no me costó, a pesar de seguirle y tenerle cogido los puntos y tal, igual, yo tardé 3 meses en sacar esa imitación. Y fue más o menos por ahí. Y además... Yo le decía a Mota, hay que meter a Herrera, que no lo ha hecho nadie en televisión.
Claro.
y no, tal, es está muy bien porque es un personaje, además Carlos muy amplio. Es que es radio, ¿cómo parodiamos en televisión la radio? Y
pero
tal,
es una persona súper conocida y que
sí, sí, Herrera, no, pero si por eso no era, era el tema de la puesta en escena, digamos, ah, ¿no? Que era como rara y tal. Y entonces, bueno, al final salió fantástico los sketches de Herrera.
O sea, si yo te pongo la sintonía de Herrera en sí, COPE, ¿tú me puedes dar los buenos días como si fueras él?
Sí, claro.
¿Sí, en serio?
Pues si me la pones más todavía.
Pues fíjate, con la sintonía original, ¿eh? Herrera no, tiene la línea abierta para que entre cuando le dé la gana, vamos, este es su programa. Así que...
Señoras, señores, me alegro. La noticia de esta mañana, sin duda, ustedes ya lo saben, pues es lo que ha ocurrido en Andalucía, donde el Partido Socialista ya ha avisado a un mecánico para que les arregle lo de la Junta. E incluso la cosa llegó hasta tal punto que las canciones infantiles de los niños de Andalucía ya se han cambiado y ya cantan Susanita tiene un marrón. Lo están celebrando sobre todo en el McDonald's. Piensan que si Juanma Moreno iba a comer como candidato, si es presidente va a organizar una fiesta por todo lo alto. que quita el sentido. Y algunos interpretan esto como una señal, una señal de tráfico, en concreto la de gire a la derecha, porque ha quedado demostrado que en Andalucía ahora hay Vox y voto.
De verdad que tiene que ser complicado hasta que le sacas el tono y que tú te sientas bien y que sobre todo sea reconocible a la primera.
Es que además tiene varios, porque Carlos tiene, bueno, todos los personajes tienen muchos matices, ¿no? Pero además Carlos tiene este, que es el de las 6 de la mañana.
¿Sí?
Pero luego si lo escuchas a las 11 es otra cosa, porque ya a partir de las 9 ya se suelta cuando ya empiezan ¡Naran! ¡Cuéntame esto que ha pasado en el deporte! Y ya a las 11 ya estamos hablando, bueno, de comida y de esas cosas que quitan el sentido. Y del mesón Casa Toño... tiene que probar el arroz de mi amigo Toño. Es muy...
Es verdad. Lo que pasa es que todo eso te da como para hacer una función de teatro durante tanto tiempo.
Bueno, pues ahí en el pequeño Teatro Gran Vía, que por cierto, a ver si vienes a verlo.
Sí, claro.
Estamos los martes a las 8:30 de la tarde en la Gran Vía de Madrid, pequeño Teatro Gran Vía. Ahí lo que hacemos, o lo que hago en este caso, es una hora y media aproximadamente, en la que combinamos... No solo imitaciones, uh-huh, que también hay como 26 personajes. Eso se combina con monólogos, con parte de interactuación con el público. Hay 3 o 4 canciones. Hay un dibujo que hago allí en directo. Hay muchas cosas. Cuando tú estás solo tanto tiempo en un escenario, tienes, claro, que variar hacer muchas historias, evidentemente, ¿no?
No cabe un tonto más.
No cabe un tonto más, que es, uh-huh, una frase de Carlos, por cierto.
Eso te iba a decir, claro, que Carlos utiliza mucho esa frase.
Sí. De hecho, es que el título del espectáculo no iba a ser ese. Iba a ser Estamos gilipollas, con perdón. Y que creo que es bastante representativo de lo que ocurre en este país. Y el término gilipollas podía dar problemas en Internet, porque por el tema de promoción. Sí. Eso, vamos, en internet, en redes sociales,
sí.
Oye, ¿qué le ponemos? Y tal y cual. Y mi amigo Federico de Juan me dijo, dice, no, claro, cabe un tonto más. Digo, además es una frase de Herrera que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? O sea, hay más tontos que botellines, no cabe un tonto más. Si entra un tonto más, empiezan a caerse al mar, como dice,
es verdad,
Herrera. Pues.
Oye, ¿y qué tipo de público va?
Pues muy variado, la verdad. Hasta hemos hecho el día del estreno, nada más, la pasada semana, porque solo son los martes, estos 4 martes hasta el 18 de diciembre. Luego ya veremos. Y el día del estreno, hombre, aparte de que vinieron muchos amigos y gente de medios de comunicación y tal, que les estoy muy agradecido porque además están por ahí haciendo...
Hombre,
se
claro,
me han convertido de repente en community managers.
Claro, todos ahí. Como tiene que ser.
Vino muy variado, vino público joven, te hablo, de aparte de mi hija y sus amigos, joven a partir de 30 tal, hasta 65, 70 años, hay como una... Pero está bien porque en algún punto o en muchos puntos del espectáculo te sientes identificado. Tengas 30, tengas, claro, 50, tengas 70.
Claro. ¿Y qué papel juega la actualidad en el espectáculo?
Absoluto.
Porque y tendrás que ir cambiando cosas. Seguramente cuando imites a Herrera...
Cada semana.
Tendrás que ir diciendo, por ejemplo, los resultados electorales de las elecciones andaluzas.
Tienes que ir adaptándote porque la gente, además el público, agradece mucho los guiños a la actualidad. Y como además los políticos hoy en día, los humoristas, nos dan los guiones hechos ya, les tenemos que agradecer eso, porque es verdad, es inevitable ir metiendo cosas de actualidad. y cosas graciosas de las que ocurren.
Uh-huh. Oye, cuéntanos un poco, Javier Quero, que está en directo, le podéis ver ahora mismo en Facebook Live, le podéis ver cómo se está... Además, eres un valiente que te estás tomando un café de máquina. De máquina.
De lo he pensado, digo, ¿qué diría Herrera si me estuviera viendo?
Sí, sí, sí. O sea, sí.
Afeándome la conducta, seguro.
De vaso de cartón, y además te has cogido el duro duro, ¿eh?
Ya, pero es que a estas horas, chico...
Te has cogido el duro.
Que chute en mena.
Pues podéis ver a Javier Quero que en Facebook Live, le podéis ver. Javier, te iba a preguntar, ¿cómo es el rodaje de un programa de José Mota? Porque ahí hay un montón de secuencias, un montón de innovación, un montón de diálogos.
Pues mira, José Mota es que es el número uno en humor en televisión y además ha sido capaz de mantenerlo esto durante muchísimos años, es un perfeccionista nato. Yo creo, y fíjate que...
Me lo ha dicho muchísima gente eso, ¿eh?
Conozco gente que trabaja y trabaja muchísimo y le echa muchísimas horas, ¿eh? Empezando por uno mismo. Pero yo no conozco a nadie que trabaje más que Mota. Sigue el proceso desde el inicio, desde que se empieza a plantear la idea, etcétera, etcétera, que normalmente es suya, de un programa o de un sketch. Uh-huh. A partir de ahí supervisa todo el procedimiento de guión, el guión se hace, se rehace, se tal. Puedes encontrarte con versiones, con 18, 20, 22 versiones de un guión hasta que queda... Exactamente como
el ok, ¿no?
Sí, para grabar, digamos. Aún así, durante la grabación se enriquece ese guión y surgen cosas y tal. Pero es que luego sigue todo el proceso de montaje, de edición, para que no haya una pausa, para cuidar el ritmo, para cuidar la agilidad. Es decir,
¿y él también
no
está pendiente de eso?
Absolutamente. José termina terminamos de grabar, pues hay días 10, 11 de la noche, por ahí, o 12, depende de los días, y se meten en montaje. Y se puede tirar en montaje hasta las 5 de la mañana, o 6, fácilmente. Uh-huh. Y se va a casa, se echa un par de horitas, se pega una ducha y a las 10 de la mañana lo tienes en maquillaje otra vez para empezar a grabar de nuevo.
Él tienes el trabajo, tiene su recompensa, claro.
Totalmente.
¿Y cuánto grado de improvisación tiene todo lo que haces, Javier? Tanto en la radio, como en la tele, como en tu obra en el nuevo Teatro Gran Vía.
Pues mira, en el pequeño Teatro Gran Vía. Uh-huh. En el pequeño Teatro Gran Vía la improvisación, sobre todo cuando interactúas con el público, porque no sabes por dónde te va a salir.
Eso es genial.
Evidentemente. Y entonces, de repente tú cuentas una cosa, hay una reacción en el público que te llama la atención, tiras de ahí, o a uno le suena el móvil, o tal. Es decir, ahí la improvisación es total. Hay veces que te sorprendes a ti mismo improvisando sobre un guión ya hecho, porque tú llevas un guión, evidentemente, estructurado, ¿no? Luego, en televisión sí que hay una parte de improvisación porque surge. Cuando tú estás grabando y te ocurre algo mágico. Los sketches que han triunfado tanto en el programa de José, de José Mota, uh-huh, de Ferreras, la mayoría, te diría todos menos uno, son completamente improvisados. Completamente improvisados. Partimos de una base que es que Ferreras está en el estudio y él está haciendo de reportero Alejandro Rubio desde la fábrica de no sé dónde, donde hay una huelga. Y empieza Ferreras. Bueno, atención, noticia de última hora. Alejandro Rubio desde la fábrica de botijos de Cuenca. Adelante, Alejandro. Y ahí José empieza. Y yo, claro, le sigo tal cual, no sé qué. Y nos podemos tirar 15, 20 minutos haciendo el chorra,
claro,
realmente. Luego de ahí sale un sketch de 3 minutos, que además es mágico porque dices, joder, parece que... Claro, ¿sabes qué pasa? Además que al estar improvisado, ahí se ve una fluidez, claro, esto que los modernos de ahora...
Tiene que haber química también entre los dos.
Es muy orgánico, claro, como dicen ahora, ¿no? Que no cabe un tonto más. Natural, ¿qué es esto de orgánico?
Pues Javi, no te vayas, por favor. Son las 5:44 de la mañana, ahora menos en Canarias. Más que nada porque enseguida le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Andalucía ha votado.
Y a partir de ahora, ¿qué?
Sigue en Herrera en COPE, desde las 6 de la mañana, la última hora y el mejor análisis de las elecciones andaluzas, con Carlos Herrera desde Sevilla.
También en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.